Es Radio.
Son las 2, la 1 de la tarde en Canarias.
Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. En política, una de las cosas más importantes, sin duda, es saber gestionar los tiempos, no pasarte de frenada y, sobre todo, no dar por muerto a nadie hasta que el forense certifique su defunción. Ayer muchos socialistas quisieron aprovechar la hecatombe del domingo para darle o tratar de darle la patada definitiva a José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, resulta que el presidente del gobierno no estaba muerto, sino que estaba tomando cañas. Zapatero aguanta el pulso, Zapatero desactiva a Pachi López, Zapatero impone primarias o Zapatero se planta ante los socialistas sublevados. Son algunos de los titulares que a esta hora llevan los principales periódicos de Internet en España. Y todos estos diarios coinciden en destacar cómo el presidente del gobierno le ha parado los pies a los socialistas vascos que pretendían, entre otras cosas, convocar un congreso extraordinario, quitarle a Zapatero de secretario general y darle todo el poder a Alfredo Pérez Rubalcaba. Carmen Chacón se quejó a Zapatero y hoy el presidente del gobierno ha dado un golpe encima de la mesa. No sabemos si es muy arriesgado hacer este análisis, pero podríamos interpretar también que esta mañana el vicepresidente primero, Rubalcaba, ha perdido su primera batalla en el camino hacia el poder absoluto en el PSOE. Y como Rubalcaba, de momento, no se atreve a deshacerse con los suyos, la ha pagado con el pobre Ignacio Gil Lázaro. Una cosa es compararle con Amaral y otra decir que le recuerda a Bartolo, el de la flauta con un agujero solo. Como esta comparación nos daría mucho juego, ¿verdad? E incluso podríamos caer en los Soez, y no queremos, hoy preferimos irnos con la música a otra parte. Eso sí, que Rubalcaba tenga claro que de aquí al próximo sábado puede que algunos de sus compañeros le hagan incluso echar de menos los enfrentamientos con Gil Lázaro. Es miércoles 25 de mayo y comenzamos.
Es noticia. Con Dieter Brandau.
He hablado esta mañana con Pachi López, le he explicado cómo vamos a hacer las cosas, hemos estado completamente de acuerdo. En el Comité Federal explicaré los pasos que vamos a dar y, por supuesto, tal como he venido diciendo, vamos a ir a un proceso de primarias, que es lo que corresponde y lo saludable. Mi posición es conocida y creo que además va a ser una posición ampliamente consensuada.
De esta forma que acaban de escuchar, José Luis Rodríguez Zapatero zanjaba el debate abierto sobre el método para elegir a su sucesor. Lo que está claro es que habrá primarias, pero el presidente del gobierno no ha dicho expresamente que excluya un congreso del partido. Juan Pablo Polvorinos, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter. En teoría ambas opciones no son incompatibles, pero Zapatero dirá el viernes a los varones territoriales que no tiene previsto colocar a un sustituto a dedo como nuevo secretario general. Mientras tanto, Carmen Chacón prefiere esperar al sábado y Bono a lo que emplaza es a no perder la cabeza. Les escuchamos a los dos.
Y no volvernos locos. Y yo espero que el sábado los asuntos queden resueltos, que es lo que interesa a los ciudadanos, y no volvernos neuróticos creyendo que la elección entre una u otra persona es lo que quita el sueño a los españoles.
El 28 está muy cerquita. Nosotros somos un partido muy democrático, con órganos que debaten democráticamente las cosas, y debemos hacerlo allí con serenidad.
Palabras en los pasillos de un Congreso de los Diputados donde parece que para el Partido Popular el rival ya no es Zapatero, sino Rubalcaba. Sandra, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Lo hemos visto claro en la pregunta entre algodones de Mariano Rajoy al presidente del Gobierno sobre economía, mientras que Rubalcaba ha sido quien ha tenido que responder a los ataques, primero de Soraya Sáez de Santa María y luego de Ignacio Gil Lázaro sobre el caso Faisán.
Se le han acabado ya el tiempo de las mentiras, señor vicepresidente. El pueblo español ha dicho en las urnas que está harto de un silencio. Gobierno inútil que le ha engañado a destajo.
Por la noche, cuando acabé una sesión, un día duro de trabajo, dije voy a prepararme las preguntas parlamentarias y por primera vez, fíjese, tuve que esbozar una sonrisa, porque vi la suya y dije, hombre, me acordé de una canción infantil de mis tiempos que me reconcilió. ¿Se acuerda usted la de Bartolo con la flauta y el agujero solo? Pues eso es lo que usted me recuerda.
Y también en el Congreso el Partido Popular denuncia que los socialistas están destruyendo documentos.
Los socialistas castellano-manchegos han salido a toda prisa a desmentir este punto. Quien espera para abrir cajones es el nuevo alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido. Le contaba esta mañana a Federico Jiménez Los Santos que están descubriendo que en Sevilla se deben facturas desde hace 10 años.
Yo de momento tengo ya facturas que me han traído los proveedores que le deben dinero desde el Ayuntamiento de Sevilla y están fechadas y emitidas en pesetas. Por eso mi obsesión ahora mismo es saber de verdad cuánto se debe, que yo quiero saberlo, que saquen toda la factura que haya en los cajones y saber de verdad cuánto dinero se debe para poder refinanciar la deuda, pagar los proveedores y empezar a cumplir con quien ha prestado el servicio.
Libertaddigital.com desvela hoy novedades sobre la manipulación tras los atentados del 11M.
Cuenta, entre otras cosas, que la Fiscalía no quiere que se archive la causa contra Juan Jesús Sánchez Manzano. El Ministerio Público aprecia irregularidades en la actuación del que fuera jefe de los TEDAS, que está imputado por los delitos de encubrimiento, falso testimonio y también ocultación de pruebas.
Detenido de nuevo el etarra que intentó asesinar al rey.
Iñaki de Rentería ha sido detenido en el marco de la causa que instruye el juez Pablo Ruz por el secuestro de Ortega Lara en este caso. Este dirigente de ETA fue puesto en libertad en el año 2008 porque la justicia española entendía que los crímenes que se le imputaban en España ya fueron juzgados en Francia, cuyas penas cumplió en el país vecino.
Y en la crónica económica...
J'ai décidé de presenter ma candidature à la direction générale du Fonds monétaire international.
La actual ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, se postula para dirigir el FMI.
Lo haría en sustitución de Dominique Strauss-Kahn. Dice que de ser elegida aportaría al FMI toda su experiencia como abogada, dirigente empresarial y ministra, y dice que desempeñaría el cargo con entusiasmo y dedicación.
Y los cielos europeos parece que se aclaran.
Porque remite la erupción volcánica del Grimsvötn, que desde la pasada madrugada solamente expulsa, parece, vapor de agua. Esta mañana se han cancelado 20 vuelos desde España a Alemania y más de 700 vuelos más en aquel país, que a esta hora reabre su espacio aéreo al completo.
Atención especial a la previsión del tiempo para mañana, Sandra.
Pues en principio se espera un descenso localmente notable de las temperaturas diurnas en puntos de Galicia, Asturias, Cantabria y Alto Ebro. En el resto de la península, cielos nubosos, chubascos localmente moderados y ocasionalmente con tormentas, salvo en Galicia, el litoral este peninsular, donde sin embargo sí habrá intervalos nubosos.
Deportes, Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy mucha información y muy variada, pero un día más empezamos por el Atlético de Madrid.
El día que alguien no rechace seguir en el Atlético de Madrid, ese día será noticia. Ahora es De Gea el que se marcha a Inglaterra. Era una noticia anunciada, pero ayer lo confirmó su futuro entrenador, el del Manchester United, Alex Ferguson. Lo del Kun parece que se aclara un poquito. Hoy Tomás Ufalusi ha dicho esto en Radio Sportiva en Italia.
Creo que... Lui ha proprio deciso di andare a...
Ufalusi diciendo en italiano que sabían desde hace cuatro meses en el vestuario que el Kun quería irse a un equipo más grande, en este caso al Real Madrid.
Pues muchas gracias, Sergio. 2:07, 1:07 en Canarias. Quédense con nosotros porque en los próximos 53 minutos vamos a tratar de explicarles qué es lo que ha pasado hoy en este país llamado España.
Es noticia.
Don Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Tengo curiosidad, don Esteban, por saber cómo se contempla desde el Partido Popular todo lo que está pasando en el Partido Socialista, que es el partido que gobierna después del batacazo que se han dado el 22 de mayo.
Con mucha preocupación, porque el Partido Socialista sigue siendo el que gobierna España y de aquel partido del que depende que nuestra economía se recupere o no. La imagen que se está dando a los inversores internacionales es nefasta y la falta de confianza que se transmite hacia el mercado interior también es nefasta. Por lo tanto, vemos lo que está pasando en el Partido Socialista con preocupación porque después de todo ellos son los que van al volante de España.
Se ha metido mucho con ustedes por el dedazo de Aznar a Rajoy que dicen los socialistas. Fernández Vara, el presidente de Extremadura hasta que perdió las elecciones, y veremos a ver si continúa al frente de esta comunidad, ha dicho que España no se puede permitir una batalla interna en el PSOE entre el ministro de los policías y la ministra de los soldados. ¿Usted qué opina?
Pues me habría gustado hacer a mí esa declaración, porque la verdad es que está muy atinada. España lo que no puede permitirse es que Zapatero siga de presidente provisional hasta el mes de abril, porque recuerdo que si las elecciones fueran en marzo, no hay cambio de gobierno hasta abril o mayo. La situación económica en España es de suficiente gravedad como para que si se tiene que producir un cambio en el gobierno se produzca cuanto antes, y no que por egoísmo Zapatero y los socialistas mantengan el gobierno a costa de la economía de todos los españoles.
Aquí hemos interpretado como por lo menos un primer tropezón de Rubalcaba en su batalla por alcanzar el poder el hecho de que Zapatero haya desautorizado a Patxi López y haya hecho caso de las quejas de Carmen Chacón. Luego usted ha visto lo que hacía el vicepresidente primero en el Congreso de los Diputados, luego vamos a escuchar cómo se refería a un compañero suyo, trataba de desprestigiarle a Ignacio Gil Lázaro. ¿Cómo ha visto usted al ministro de Interior hablando de un diputado del Partido Popular comparándole con Bartolo, el de la flauta, con un agujero solo? Lo de Amaral ya lo sabíamos, pero esto, señor Pons.
Lo malo es que la broma la hace Rubalcaba respecto de una traición a los policías con la ETA. Y eso habría que tomárselo un poco más en serio. Lo malo es que la broma Rubalcaba la hace respecto de un caso que empieza a cogerlo por los pies. Y eso debería tomárselo más en serio. A veces, en las circunstancias más dramáticas, a todo el mundo se le escapa una risita. Esa es la que se le ha escapado hoy a Rubalcaba, porque a su alrededor todo es desolación.
Vamos a terminar ya, pero como usted nos conoce, vamos a terminar con una maldad que se publica en Internet. ¿Es verdad que usted llamó a Álvarez Cascos para felicitarle y de paso tratar de que vuelva a la que fue su casa, señor Pons?
No es verdad. Es verdad, es verdad que les conozco y por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí y estaré cada vez que me llamen. No, es verdad que yo estaba en Antena 3 en directo cuando iban saliendo los resultados, y es verdad que creo que por dos veces públicamente felicité a Álvarez Cascos por sus resultados, pero no le llamé por teléfono, lo hice en televisión.
Pero vamos, que vuelva Cascos al Partido Popular, un poco difícil, ¿no?
Bueno, él se ha marchado, él sabrá qué razones tenía y si tiene las razones para volver. En todo caso, ha obtenido un buen resultado y lo normal es felicitarle.
Don Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, muchas gracias por volver a atender una vez más la llamada de radio.
Como siempre, un abrazo fuerte.
Es Radio. Servicios informativos.
Bueno, pues vamos a hacer una parada en el Congreso de los Diputados, de lo que hablábamos antes con González Pons, que más bien parecía hoy, hay que decirlo, la sede del Partido Socialista en Ferraz, porque de lo que más se ha hablado en los pasillos no era del futuro de España, sino de los socialistas. Keti Garat, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, después de la convulsa jornada que vivimos ayer en el PSOE, ¿tenemos un poquito más claras las cosas hoy, Keti?
Así es, bastante más claras que ayer. Las primarias del PSOE decir en primer lugar que han dejado la sesión de control del Congreso de los Diputados en un clarísimo segundo plano, absolutamente secundario. Hoy Zapatero iniciaba una ronda de contactos con los líderes socialistas después de que ayer Patxi López pidiese, como saben, un congreso extraordinario porque las primarias se quedan cortas. Reunión en su despacho en la Cámara Baja, primera hora, con José Antonio Alonso y José Blanco. Tras ella, Zapatero confirmaba que le ha ganado el pulso al Lehendakari.
He hablado esta mañana con Patxi López, le he explicado cómo vamos a hacer las cosas y hemos estado completamente de acuerdo. En el Comité Federal explicaré los pasos que vamos a dar y, por supuesto, tal como he venido diciendo, vamos a ir a un proceso de primarias, que es lo que corresponde y lo saludable. Mi posición es conocida y creo que además va a ser una posición ampliamente consensuada.
¿Patxi López se conforma?
Sí.
Pues un congreso extraordinario que beneficiaría a Rubalcaba y perjudicaría a Carmen Chacón, y de ahí que el anuncio de Zapatero, ese anuncio, hiciera que Carmen Chacón estuviera muy sonriente. No descartaba incluso presentarse.
El 28 está muy cerquita. Nosotros somos un partido muy democrático, con órganos que debaten democráticamente las cosas, y debemos hacerlo allí con serenidad.
¿Y usted a día de hoy tiene cuerpo para presentarse o no?
Si el 28 está muy cerquita. Gracias, perdón que les voy a hacer daño.
Pues muy cerquita, porque es el próximo sábado. Bono también se sumaba a ese discurso de serenidad, pide que nadie se vuelva loco.
El partido no es un fin en sí mismo, y lo que hemos de hacer es resolver nuestros asuntos internos con la mayor rapidez y sabiendo que aquí lo verdaderamente importante es el programa que presentamos para resolver los problemas de los ciudadanos y no volvernos locos. Y yo espero que el sábado los asuntos queden resueltos, que es lo que interesa a los ciudadanos, y no volvernos neuróticos creyendo que la elección entre una u otra persona es lo que quita el sueño a los españoles.
Y la última, Leire Pagín, que pide más participación.
Primero, los ciudadanos han hablado alto y claro. Y este partido, que es el más democrático de toda España, tiene unos órganos donde se debe escuchar, donde se debe hablar y donde se debe decidir. El sábado tenemos una gran oportunidad para eso. Y también sé que este partido, cuando se centra desde la cohesión en mejorar los problemas de la gente y cuando se centra en hacer el partido más participativo, se acerca a la gente. Y los líos internos y los ruidos es lo que alejan al partido de la gente. Gracias.
¿Más participativo significa primarias?
Congreso o Comité Federal?
Y es que estas tres opciones, Comité Federal, Congreso Extraordinario y primarias, han sido la gran incógnita de la mañana y el comentario de los corrillos hasta que lo ha confirmado Zapatero. Un alto dirigente socialista aseguraba a Dieter que las dos últimas opciones no tienen por qué ser excluyentes, la de las primarias y el Congreso Extraordinario. Es decir, que no habría o primarias o Congreso. A estas alturas lo que podemos decir y el ambiente que se respira hoy en la Cámara es que a 10 meses de las generales no se descarta nada, ni Congreso ni tampoco adelanto electoral.
Pues muchas gracias, Ketty. Si surrealista ha sido lo que se ha vivido fuera de la Cámara Baja, tampoco se ha quedado atrás, hay que decirlo, la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Alicia González, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Competición entre los dos grandes partidos para ver quién aplaudía más a su líder, Alicia.
Sí, era la primera vez que Zapatero y Rajoy se veían las caras desde la derrota socialista en las elecciones, pero hoy, a pesar de que desde otros grupos sí se lo han recordado al presidente, Mariano Rajoy no ha querido mencionar ni la moción de censura ni el adelanto de elecciones, a pesar de que lo reclaman desde su partido. Esta mañana el enfrentamiento entre ambos ha sido meramente económico y prácticamente lo único que ha llamado la atención, como decías, ha sido la guerra de aplausos entre la bancada popular y la bancada socialista cuando han terminado sus líderes de hablar. Por eso José Bono ha tenido que poner orden.
Si hacen el favor, en el diario de sesiones pondrán los taquígrafos muchos aplausos, pero ya es suficiente, si les parece oportuno.
Más combativa que Rajoy ha sido Soraya Sáez de Santamaría en su pregunta a Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha reprochado al PSOE estar más preocupado por las primarias que por los problemas de España. El vicepresidente primero ha acusado a los populares de no querer hacer nada.
¿Y qué ofrecen ustedes? Después de haber convertido la crisis económica en una crisis social, les ofrecen a los españoles añadir una crisis política. Y con medio gobierno debatiendo de primarias, lo secundario, señor Rubalcaba, para todos ustedes, para todos los socialistas, sigue siendo España.
Yo esperaba hoy no un análisis electoral de esta naturaleza, porque examinaba de memoria las listas que se han presentado estas elecciones y no la encontraba usted. Decía, algo pasa, y efectivamente es que se trata de municipales. Yo esperaba otro análisis. Esperaba incluso alguna propuesta, pero veo que ustedes han sacado una única conclusión de las elecciones municipales, que es la de seguir sesteando.
Y continuamos con Rubalcaba, porque una semana más ha tenido que responder a Ignacio Gil Lázaro por el caso Faisán. El popular ha vuelto a insistir en que el vicepresidente está detrás del chivatazo y Rubalcaba le ha contestado con una nueva canción. Ha pasado del Sin ti no soy nada a, atención, La flauta de Bartolo.
Se le han acabado ya el tiempo de las mentiras, señor vicepresidente. El pueblo español ha dicho en las urnas que está harto de un gobierno inútil que le ha engañado a destajo. Por mucho que trate de negar la evidencia, ahora queda demostrado también con ese informe policial que en el caso Faisán usted ha mentido de forma burda, insolente y reiterada.
Muchas gracias.
¿Se acuerda usted la de Bartolo con la flauta y el agujero solo? Pues eso es lo que usted me recuerda. Usted a lo suyo, que es ver si me hace daño a mí y al Partido Socialista, que es el único interés que tiene, señor Gilaza, el único.
Un rifirrafe que ha terminado con un sonoro aplauso para Rubalcaba.
Gracias, Alicia. Pues a Alfredo Pérez Rubalcaba, no a Bartolo, le dedica hoy su columna de opinión Federico Jiménez Los Santos.
Federico en 60 segundos.
El primer asalto de Rubalcaba al PSOE ha acabado en un clamoroso fracaso. Nunca entenderé por qué lleva fama de listo este tío que no ha llegado nunca a presidente, que ha perdido hasta las primarias contra Tomás Gómez, que eso ya no es perder, eso es hundirse, arrastrarse por el fondo del piélago, y hoy intentó, con todo el aparato, con el país, el imperio prisaico, los varones, bien es verdad que bastante emasculados de su poder electoral, y el difunto Zapatero, que no es el Cid precisamente, y que está políticamente difunto, pero no muerto del todo, pues le ha dicho que no, y que no, y que habrá primarias, lo cual le ha dado una alegría a Carmen Chacón. La cuestión de fondo, ¿cuál es? Hombre, que dice la Constitución que los partidos políticos tienen que ser democráticos. Ya sabemos que no lo son, pero probablemente lo único bueno que ha hecho el PSOE en los últimos años fueron las primarias famosas, donde se enfrentaban, ojo, Bono, Rosa Díez y un tal Zapatero, que era el que no podía ganar, pero Felipe y compañía, para que no ganara Bono, le consiguieron el poder. Bien, hombre, para una cosa buena que tiene el PSOE, que es las primarias, pero ¿cómo llevará de mal Rubalcaba su estrategia, que hasta el cadáver llamado ZP le ha dado hoy un soplamocos? Ahora entiendo por qué teme las primarias. Es que lo mismo va y las pierde.
2:20, 1:20 en Canarias.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Fuera de la sede de la soberanía nacional, que no es la Puerta del Sol, sino el Congreso, hoy han ocurrido otras muchas noticias importantes, empezando en Cataluña. Juan Pablo.
Convergencia y Unión ha hecho valer su mayoría en la mesa del Parlamento catalán para admitir una proposición del partido de Joan Laporta que pretende que la bandera española quede oculta en edificios públicos. El Partido Popular no ha explicado en público si esta decisión puede condicionar o no sus posibles acuerdos con CiU, aunque fuentes consultadas por esta emisora han advertido que podría afectar al pacto en Barcelona. Desde Ciudadanos, Albert Rivera se pronunciaba sobre este asunto en los micrófonos de radio.
Puede darse la paradoja de que el primer alcalde independentista, reconocido por él, de Barcelona, el señor Trias, pues tenga el apoyo del Partido Popular. Yo creo que ahí hay una primera muestra de qué va a hacer Rajoy y qué va a hacer el Partido Popular. Y lo veremos también en la Moncloa, seguramente. Yo, desde luego, me parece muy grave que el Partido Popular, en estas tesis que está conversando cada vez más independentista, pues asuma con normalidad que se puede pactar con cualquiera a cualquier precio.
La Audiencia de Barcelona ha ordenado a un juzgado de Badalona que admita la querella contra el dirigente del Partido Popular de Cataluña, Xavier García Albiol, por repartir folletos denunciando la delincuencia en los que aparecían gitanos rumanos. El citado juzgado de Badalona ya había decidido archivar la querella contra García Albiol, por lo que el ganador de las elecciones en este municipio ha denunciado en nuestros micrófonos que se esconde detrás de esta querella.
Estamos hablando de una querella que se puso por motivos única y exclusivamente políticos, por tanto, pues no me preocupa excesivamente.
Cuando por primera vez en la historia el Partido Popular gana en 20 de los 26 barrios de Badalona, 20 de los 26 hemos sido la primera fuerza política, es que alguna cosa está cambiando y significa que más allá de ideologías y de partidos políticos, los vecinos de Badalona de una forma abrumadora han entendido que la candidatura que yo represento es la que sintoniza con los problemas, la que aporta soluciones y la que quieren que gobierne en Badalona.
Y de Badalona a Sevilla, donde el futuro alcalde de la ciudad empieza a descubrir el agujero financiero que ha heredado de la anterior corporación. En el programa de Federico Jiménez Los Santos, Juan Ignacio Zoido explicaba la magnitud de las deudas que están empezando a aparecer en el Ayuntamiento de Sevilla.
Yo de momento tengo ya facturas que me han traído los proveedores que le deben dinero desde el Ayuntamiento de Sevilla y están fechadas y emitidas en pesetas. Por eso mi obsesión ahora mismo es saber de verdad cuánto se debe. Que yo quiero saberlo, que saquen toda la factura que haya en los cajones y saber de verdad cuánto dinero se debe para poder refinanciar la deuda, pagar los proveedores y empezar a cumplir con quien ha prestado el servicio.
Desde primera hora de la mañana en radio se ha hecho eco de la noticia desvelada en exclusiva por libertaddigital.com sobre el 11M y que está firmada por Ángela Martialay. Ángela, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ya ni siquiera Ángela, la Fiscalía cree en la inocencia del que fuera jefe de los TEDx durante los atentados del 11 de marzo.
Así es, Dieter, porque en un escrito al que ha tenido acceso esta casa, el fiscal Conrado Saiz se opone al archivo de la causa donde se investiga a Juan Jesús Sánchez Manzano y a la jefa de los laboratorios de los TEDx, ya que entiende que hubo numerosas irregularidades en la recogida y posterior traslado de los miles de kilos de los restos de la masacre de Madrid. En su informe, el Ministerio Público sostiene que los CEDAS debieran actuar según el protocolo de actuación vigente en el año 2004 y que dicho protocolo no se siguió, tal y como han declarado ante la juez Coro Cillán 16 de los artificieros que estuvieron recopilando restos de los focos de las explosiones del 11M. Al apreciar que hay indicios de delito, el fiscal Saiz pide a la magistrada del juzgado número 43 de Plaza de Castilla que continúe adelante con la instrucción de este procedimiento. Además, el fiscal defiende que la juez Illán es a todas luces competente para investigar al exjefe de los TEDx y rechaza su inhibición a favor de la Audiencia Nacional, tal y como pidió el propio Manzano. Recuerden que el Manzano prefiere estar imputado por un delito de colaboración terrorista que por los delitos de falsos testimonio y encubrimiento.
Gracias, Ángela, y enhorabuena por la exclusiva. 2:24, 1:24 en Canarias.
Es radio. Servicios informativos.
¿Te has fijado en Arturo?
Sí, sí, lo veo y no lo creo. Seguro que se mata en el gimnasio.
Para nada. El otro día su novia me contó el secreto. Toma adipesina.
¿Adipesina?
Sí, sí. Adipesina de Fitovit. Ayuda a eliminar la grasa blanca del abdomen. Es de base natural y sin contraindicaciones. Con eso y una vida sana, fíjate el palmito que luce.
Adipesina te ayuda. Pídelo en tu farmacia y centros de dietética.
Es noticia.
Sergio Valentín, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Dieter.
Agitadas están las aguas en el Atlético de Madrid. ¿Qué le pasa a nuestro Atleti, Sergio?
Pues que no paran de irse sus jugadores, o por lo menos eso es lo que parece.
Alguno de ellos.
Alguno de ellos, sí. De momento son dos. El Kun Agüero dijo ayer que se quería marchar.
Quizás, no sé si los más queridos, pero las grandes estrellas.
Exactamente.
De Gea y el Kun Agüero.
Eso es lo importante, que se marchan estrellas, como es De Gea. El portero que se va a marchar al Manchester United. No lo ha anunciado ni el Atlético de Madrid ni el Manchester, pero lo dijo ayer su futuro entrenador, Alex Ferguson. Dijo que ya habían fichado De Gea, que lo iban a anunciar la próxima semana y que el fichaje sería en torno a los 18 millones de euros. Todavía no se ha dicho nada porque el United tiene que jugar la final de la Liga de Campeones este sábado. Y el culebrón, el que va a ir más para largo, lo del Kun Agüero. Ayer, antes de marcharse a Argentina para jugar la Copa América, decía esto en el aeropuerto de Barajas.
Yo lo único que puedo decir es que el club sabía que yo iba a ser excomunicado. Ahora es problema de ellos si no lo quieren entender.
Tienen que respetar mi decisión y mi decisión es que quiero irme del club, nada más. No hay nada concreto, lo que sí que la decisión es que me quiero ir, nada más. El club tiene que respetar mi decisión, creo que la gente lo tiene que entender y obviamente después decidiré a qué club irme.
Decía Agüero, y esto es muy importante, Dieter, que el club sabía desde hace meses que se iba a marchar, que la decisión ya la sabían desde hace unos cuantos meses. Versión que contradice a la que ha dicho, por ejemplo, Enrique Cerezo ayer en esta casa, en Fútbol es Radio.
Eso es cierto. Mira, el Kun Agüero tuvo un detalle con nosotros de cuando le queda un año de contrato renovar por otros tres más y se le rebajó la cláusula, pero no por ninguna razón. Y ahí en ese momento, pues a lo mejor de una manera verbal o de una manera, como lo quería llamar, pues cogió el tío, o cogimos nosotros, y a lo mejor dijimos, oye, déjanos que a lo mejor te... Pero que de eso al hecho hay un trecho. Aparte que los jugadores juegan donde quieren y se van cuando quieren, ¿eh?
Y ahora la pregunta es, ¿a dónde se va a marchar el Kun Agüero? Muchos equipos que estén dispuestos y puedan pagar esa cláusula son pocos. En España 2, el Madrid y el Barcelona. En Inglaterra, el City y el Chelsea parecen que sí. Y en Italia, el Milán y el Inter. No hay más equipos que tengan ese dinero. Pero hoy Ufalusi nos ha dejado una pista. Ufalusi, compañero de Agüero esta temporada y otras más. Tomás Ufalusi, que ha hablado en Radio Sportiva en Italia. Esto es lo que decía.
Como conozco Kun, creo que lui ha proprio deciso...
Como a lo mejor nuestros oyentes no saben italiano, se lo explico yo.
A lo mejor, alguna
posibilidad. Decía, sabíamos que se iba a marchar el Kun Agüero desde hace 3 o 4 meses, que quería un club aún más grande. Se habla mucho del Real Madrid. Y es verdad, decidió irse al Real Madrid. Esto es lo que ha dicho Ufalusi, trasladando supuestamente la opinión, el pensamiento del Kun Agüero. Además, otra noticia que puede significar algo, el argentino se ha comprado recientemente una casa valorada en casi 5 millones de euros en Madrid.
Habrá aprovechado que el mercado inmobiliario está por los suelos aquí en España y habrá querido hacer una inversión. Bueno, creo que vamos a tener indignados también por lo del Kun Agüero.
Indignados con el Atlético de Madrid. Se ha puesto de moda esto de indignados y esta tarde a las 6 hay manifestación en el Calderón. Lo han convocado, como en la anterior ocasión, a través de las redes sociales de Twitter.
Bueno, esto en cuanto al Atleti, otros equipos que también dejan noticias, como por ejemplo el Madrid.
Sí, hoy nos hacemos eco del diario Record de Portugal porque hablan de un acuerdo cercano entre el Benfica y el Madrid por Fabio Coentrao. Es lateral izquierdo internacional por Portugal. Ya iremos viendo qué pasa con este lateral izquierdo.
El mismo que rechazó Mourinho la temporada pasada porque dijo que era un lateral de las mismas características de Marcelo. Y que para qué querían otro. En fin, ¿y alguna salida? Porque
una salida.
Entran muchos, pero no sale ninguno.
Exactamente. La primera salida que se parece que va a producirse en el Real Madrid es la de Sergio Canales. Habla ahí mucho del Villarreal. El Madrid le ha plantado dos opciones. Una, que se vaya en venta con opción de recompra, o que se vaya cedido. Es una opción que agrada al jugador y también al conjunto blanco. Vamos a escuchar al propio Canales.
La semana que viene ya hablaré con el Madrid y ya pues veremos a ver por dónde va el camino. Yo, hombre, estar aquí es increíble para mí. Pues sí que es verdad que necesito y tengo que jugar. Villar es un gran club, no lo voy a negar, pero bueno, todavía es pronto.
Además, hoy es noticia la selección española porque se ha dado la primera lista tras los Madrid-Barça que tuvimos este pasado mes en Estados Unidos y en Boston el 4 de junio y en Venezuela en Puerto de la Cruz el 7 de junio y el 4, dos amistosos de España. Novedades, vuelven Bruno Borja Valero del Villarreal, también Negredo del Sevilla, debuta Manu del Moral, también como jugador del Sevilla, repite Iraola y no están ni Xavi Hernández ni Puyol, tampoco están Jesús Navas, ni Mata, ni Javi Martínez con la sub-21, si está Sergio Busquets, que no va a ir al europeo con la sub-21.
Muchas gracias, Sergio. Vamos a las 2:30 de la tarde. En punto, las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Es noticia. Con Dieter Brandau.
Desde hace varias horas les estamos contando cómo José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido hoy en el discordante de los discordantes. Bofetón a los que en su partido pedían un congreso extraordinario y querían evitar las primarias y de paso echar al que ahora el secretario general que nosotros que el propio Zapatero. Precisamente eso, primarias es lo que va a tener el Partido Socialista. Javier López Tofiño, buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Muy buenas tardes. Asunto este que ha centrado la actualidad informativa durante la mañana y del que hemos hablado también con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular hace unos minutos aquí en Es Noticia. Esteban González Pons señalaba que con esta situación España no se puede permitir que no se convoquen elecciones anticipadas cuanto antes.
Con mucha preocupación, porque el Partido Socialista sigue siendo el que gobierna España. Y de aquel partido del que depende que nuestra economía se recupere o no. La imagen que se está dando a los inversores internacionales es nefasta y la falta de confianza que se transmite hacia el mercado interior también es nefasta. Por lo tanto, vemos lo que está pasando en el Partido Socialista con preocupación porque después de todo ellos son los que van al volante de España.
Decía hoy Javier, un oyente en el programa de Federico, que la nube que se está viendo en el cielo europeo no es por un volcán, sino porque los socialistas están quemando documentos. El Partido Popular ha denunciado algo parecido esta mañana en el Congreso.
Lo ha hecho a través de su diputado Rafael Merino. Señalaba al dirigirse al vicepresidente Chávez que se están destruyendo y haciendo desaparecer documentos ante el cambio de gobierno socialistas que van a dejar paso al Partido Popular. Vamos a escuchar a ambos.
Van a encontrar muchas facturas en los cajones que la Guardia Civil está teniendo que entrar en los ayuntamientos porque ustedes están quemando papeles y que hay...
Silencio.
Pregúntale al señor Rubalcaba, pregúntenle.
Mire, nosotros somos un partido democrático y solemos arreglar nuestros problemas a las buenas, cuando estamos bien, cuando estamos mal, de una manera absolutamente democrática, y eso es lo que haremos. Ustedes utilizan otros procedimientos que muchas veces no tienen absolutamente nada que ver con la democracia.
Pues de posibles pactos también tenemos que hablar después de esas elecciones municipales del domingo.
En manos de Unión, Progreso y Democracia, la principal novedad en los comicios en Madrid, están ayuntamientos de varios municipios importantes. Es el caso de Getafe, Alcalá de Henares o Coslada. El número uno de UPyD en la capital, David Ortega, ha dicho en el Radio Madrid que no formarán parte de ningún gobierno y que sus congresos del sábado decidirán el sentido de su voto.
Nosotros no entendemos la política para venir a cambiar cromos, ¿no? Oye, dame la concejalía de Hacienda o de Urbanismo y yo te apoyo. No, ese no es nuestro concepto de la política, ¿no? Tenemos una política más de nivel nacional y buscamos otros objetivos que estimamos que son más importantes. Y lo hemos dicho durante toda la campaña, que es la recuperación de la competencia de educación para el Estado y la modificación del sistema electoral para que sea más justo, igualitario y proporcional.
Y al margen de la situación postelectoral, se lo avanzábamos hace media hora, detenido el etarra Iñaki de Rentería, esta vez por el secuestro de Ortega Lara.
El que fuese jefe de la banda terrorista ha sido detenido hoy por la Guardia Civil en la localidad guipuzcoana de Rentería, según fuentes de la lucha antiterrorista. Ha permanecido poco más de un año en libertad después de que abandonase la cárcel en abril del año pasado, cuando la justicia española entendió que los crímenes que se le imputaban aquí en nuestro país ya habían sido juzgados y pagados en Francia.
Y el Ministerio de Defensa se ha visto obligado a trasladar un acto del Día de las Fuerzas Armadas en Málaga por los acampados del 15M.
Los miembros de ese campamento han podido más y el Ministerio, sin plantar cara, cambia sus planes. La Plaza de Toros de Málaga acogerá el concierto de música programado para el viernes en la Plaza de la Constitución con motivo de ese Día de las Fuerzas Armadas. En Málaga continúan acampadas unas 100 personas.
Y además, la Policía Nacional ha detenido en Madrid a una pareja como presuntos autores de un delito de abandono de menores.
Ambos dejaban esta pasada madrugada a 5 niños de entre 11 y 15 años y que estaban a su cuidado en el interior de su domicilio. En la casa del barrio madrileño de Moratalaz se ha declarado un incendio por causas aún desconocidas. El inmueble quedaba destruido y otros domicilios contiguos también sufrieron desperfectos de diversa consideración.
Y además de todo esto que les hemos contado, previsión del tiempo para mañana. De momento todavía tenemos un pequeño respiro antes de que la cosa empeore mañana.
Se va a mantener poco nuboso despejado en la mayor parte de la península, aunque sí que empiezan los chubascos y las tormentas en zonas como Galicia, Asturias, norte de Castilla y León y los sistemas de montaña. Vamos a tener ya la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Ana Burrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy tenemos un miércoles que divide por la mitad meteorológicamente el país. En la mitad oeste tenemos la presencia de nubosidad, también en Canarias, y el sol en la mitad oriental de la península y en Baleares. Nubes, pues, que van a dejar chubascos débiles o localmente moderados, con alguna tormenta hoy en Galicia, en Asturias y en el extremo noroeste de Castilla y León. Pueden extenderse a la cordillera cantábrica, los sistemas central e ibérico, y a últimas horas llegarán al oeste de Extremadura y de Huelva. Los termómetros hoy ascienden en el tercio norte peninsular, una subida localmente notable en el Cantábrico Oriental y en el Alto Ebro, con valores que van a superar los 30 grados en algunos puntos a estas horas. En el resto de España las temperaturas como ayer, así que volvemos a hablar de valores calurosos. Por último, destacar que en el estrecho siguen los intervalos de levante fuerte y no amainarán hasta el final de la jornada, en el resto vientos más suaves. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues 5 minutos nos ha costado resumir lo que es noticia en el informativo de radio. Ya saben, se lo venimos contando también desde primera hora de esta mañana, la noticia que les desvelábamos en exclusiva en libertaddigital.com. Al principio nos quedamos solo denunciando las irregularidades cometidas, como mínimo, en la recogida de restos después de los atentados del 11 de marzo. Después se fueron sumando también otras voces. Si no llega a ser por la Asociación de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo de Ángeles Domínguez, este caso habría quedado así. Ahora resulta que hasta la Fiscalía, según desvela hoy libertaddigital.com, apoya las investigaciones contra Juan Jesús Sánchez Manzano y las imputaciones que se hacen, y además se niegan a archivar esta causa. Luego se sumaron otros, ¿verdad?, como algún sindicato de la policía que se había querellado contra comunicadores de esta casa por denunciar lo que ahora apoya hasta el Ministerio Fiscal. Es decir, ya no solo las acusaciones particulares, ya no solo los sindicatos de policía, sino que también la Fiscalía cree que Juan Jesús Sánchez Manzano, nada menos que el jefe de los artificieros en los atentados del 11 de marzo, tiene que seguir en el banquillo hasta que la juez aclare si es culpable de esos delitos. 7 minutos para contarles lo que es noticia aquí en el radio. Vamos a ver lo que es noticia en este momento en la prensa digital, Juan Pablo.
Pues por ejemplo, para nuestro diario en la red, para Libertad Digital, la Guardia Civil detiene a Iñaki de Rentería por el secuestro de José Antonio Ortega Lara. Cumpliendo la orden del juez Ruz, la Benemérita ha detenido al que fuera en tiempos número uno de la banda terrorista ETA. Por ejemplo, también José Luis Rodríguez Zapatero, dice el Mundo.es, Zapatero aumenta el pulso y mantiene las elecciones primarias. Lo ha hecho esta mañana y lo ha dicho en el Congreso de los Diputados. Es prácticamente la misma noticia de portada que lleva el diario El País, pero también apuntan que Carme Chacón, ministra de Defensa, se quejó ante José Luis Rodríguez Zapatero de la operación del Lendakari vasco. La ministra cree que la iniciativa perjudica sus aspiraciones de competir en unas elecciones primarias. El diario ABC cuenta también que Iñaki de Rentería ha sido detenido y lleva una fotografía de portada de Alfredo Pérez Rubalcaba y de José Luis Rodríguez Zapatero esta mañana durante la sesión de control en el Congreso de los Diputados, y un entrecomillado con la frase del presidente: se hará como estaba previsto, es decir, con primarias. Y por último, en la Gaceta de Intereconomía, además de esta noticia, cuentan que Zapatero cree que la confianza que tiene el pueblo español en él no ha cambiado.
Cristina Altuna, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Te parece que hagamos una pausita antes de ir a la economía? No voy a ser que cojamos desprevistos en este caso, a alguno de nuestros oyentes.
Es noticia.
Vacaciones para mayores de 55 años de Viajes El Corte Inglés. Si es un joven de más de 55 años y tiene unas ganas locas de viajar, conozca los programas diseñados para usted por Viajes El Corte Inglés con el mejor precio garantizado. Sin irse muy lejos, disfrute de estancias en pensión completa, con bebidas incluidas en las comidas, en hoteles de nuestras costas. Si lo prefiere, hágase una ruta de paradores o en el tren transcantábrico, escapadas culturales, viajes a Canarias o Baleares, estancias en balnearios. Ser mayor de 55 años es maravilloso. Si quiere viajar algo más lejos, escápese a Berlín, Londres, París, Roma, Venecia, Sicilia, Estambul, China, Tailandia, India, o conozca alguno de nuestros programas de turismo religioso. Si lo suyo es navegar, embárquese en un maravilloso crucero por el Mediterráneo, Caribe, norte de Europa o uno de los cruceros fluviales por los ríos Danubio, Rin, Duero. Solicite el folleto Vacaciones para mayores de 55 años y viaje con toda la garantía de Viajes El Corte Inglés, con el mejor precio garantizado y pago aplazado en 3 meses sin intereses. Más información en cualquier agencia de Viajes El Corte Inglés en el 902-400-454, 902-400-454 o en www.viajeselcorteinglés.es. Viajes El Corte Inglés, empresa patrocinadora de la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011.
Es Radio. Servicios informativos.
Bueno, pues como ya se los habíamos avanzado, vamos con la economía. Cristina, empezamos con una noticia que llama mucho la atención. Por primera vez, más de la mitad de la deuda española se encuentra en manos extranjeras. ¿Qué es lo que significa esto? Pues que los españoles invertimos en la deuda española menos de lo que hacen los extranjeros.
Y así lo indican los datos del Banco de España. Más del 53% de la deuda que tiene nuestro país en circulación está en manos extranjeras, como decías. El supervisor nacional, eso sí, no detalla en qué países se encuentra. Sí recoge otro dato destacable, y es que la cantidad de deuda que España emitió en 2010 se redujo un 41% con respecto al año anterior, hasta situarse en algo más de 64.100 millones de euros. Se rompe así, Dieter, con la racha de subidas de los dos últimos años.
O los españoles nos fiamos menos de nosotros mismos que los extranjeros, o tenemos menos dinero que invertir en comprar nuestra deuda. Desde el exterior siguen enviando toques de atención a España, no se crean. El último, el de la OCDE, que dice que nuestro país, atención, tardará 15 años hasta recuperar la tasa de paro que teníamos antes de la crisis.
Dicho de otro modo, será en 2026 cuando España logre reducir el desempleo hasta el 8,9% frente al 8,6% que se registró en 2007. El paro, por tanto, continuará desbocado en España y por encima del 20% incluso a finales de este año, en contra de lo que asegura el Gobierno. Es más, el propio ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, omite estas cifras y destaca los avances, dice, que se han logrado en la creación de empleo.
La política laboral española tiene que tener siempre dos grandes objetivos: aumentar la flexibilidad de las empresas sin reducir la seguridad de los trabajadores. Es una política que siempre termina dando frutos. Hoy tenemos ya 150.000 cotizantes más a la seguridad social de los que teníamos el 1 de enero de este año. Hemos recuperado ya sobradamente todo el empleo perdido en enero y en febrero.
Bueno, y al margen de las cifras, atención, porque la Junta Directiva de la Patronal de Empresarios, la COE, se encuentra reunida desde las 11:30 en una jornada que es clave para pactar una de las reformas más importantes, la negociación colectiva.
La prudencia hasta el momento es máxima, ya que son pocos los detalles que han trascendido hasta el momento de ese encuentro, que no ha concluido. Hay que recordar que el máximo órgano decisorio de la patronal debe decidir hoy si apoya o no a su presidente, Juan Rosell, para que firme el preacuerdo que alcanzó con los sindicatos en esta materia. El ambiente, sin embargo, es muy tenso. Incluso parece que tres miembros clave de la COE han rechazado ese preacuerdo. Serían, según informa el diario El Mundo, la patronal madrileña, Confemetal y la Confederación Nacional de Construcción. Se teme la ruptura en las negociaciones e incluso el Gobierno ya ha lanzado un ultimátum a las partes. Si no hay acuerdo, el 3 de junio impondrá el arbitraje para solventar los bloqueos. Una opción, Dieter, que preocupa tanto a empresarios como a sindicatos.
Y no es la única polémica, porque los pilotos de Iberia amenazan con huelgas este verano.
Bueno, pues tras un año de conflictos con los controladores aéreos, parece ser que en 2011 le toca el turno a los pilotos, que ya han cambiado el diálogo por la fuerza. En la asamblea que tuvo lugar ayer, los pilotos exigieron a su sindicato, el SEPLA, que adopte de inmediato medidas de fuerza. El motivo, entre otros, es que a los pilotos no les convence la creación de un nuevo modelo de operación de bajos costes para alimentar de pasajeros el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Y terminamos con el Fondo Monetario Internacional, primera candidata que se postula ya para dirigir el FMI.
La ministra de Finanzas francesa, Christine Lagarde, se postula para sustituir a Dominique Strauss-Kahn después de contar con el apoyo de países europeos e incluso por China.
J'ai décidé de présenter ma candidature.
Palabras de Lagarde, en las que dice que de ser elegida aportaría al Fondo Monetario Internacional toda su experiencia como abogada, dirigente empresarial y ministra.
Gracias, Cristina. Una pausa y continuamos.
Música. Es Radio. Servicios informativos.
¿Tienes discos de vinilo guardados en casa?
¿Cuántos?
¿Muchos?
¿Te gustaría recuperar toda esa música?
Pues ahora podrás hacerlo gracias al nuevo tocadiscos por USB, un moderno e increíble aparato que te ayudará a pasar todos tus discos de vinilo a formato digital. Llama ahora al 915671876, 915671876, o entra en internet en la tienda de libertaddigital.com e infórmate.
Es noticia en el mundo.
Bueno, pues un día más la crónica internacional tiene sus ojos puestos en el volcán islandés Grímsvötn. Ha dejado de expulsar cenizas, la erupción comenzó el pasado sábado y esa erupción había afectado ya todo el tráfico aéreo del norte de Europa, Juan Pablo, pero parece que el problema ha concluido.
Sí, dicen los geólogos islandeses que desde la pasada madrugada el cono volcánico ya no expulsa cenizas, sino vapor de agua únicamente. Aún así, la nube de ceniza ya está extendida por parte del norte de Europa. Va a tardar un poco en disiparse y ha obligado a cerrar aeropuertos del norte de Alemania, de Dinamarca y del sur de Escandinavia. Aunque la previsión es que se esfume casi completamente los cielos europeos y eso se produzca mañana mismo. Dicen los expertos que a medianoche de mañana no quedará ni rastro de las concentraciones más altas que fuerzan a parar los vuelos en el espacio aéreo de la Unión. Los restos más peligrosos se van a quedar en el norte de Islandia.
Bueno, pero hasta que esto suceda van a continuar los problemas en esos cielos europeos, sobre todo en la península escandinava y en Alemania. Todos los vuelos con destino o partida de los aeropuertos de Berlín han estado suspendidos y hace unos minutos que han vuelto a abrir. Nos vamos hasta Bruselas, corresponsal comunitaria Macarena Lora. Buenas tardes.
Buenas tardes, Peter.
A las 3:45, ¿cómo están las cosas ahora, Macarena?
Pues mira, Dieter, las noticias hoy son más tranquilizadoras, como habéis contado. Según Eurocontrol, ya es seguro sobrevolar Gran Bretaña y la poca ceniza que ha llegado a Bélgica y a Francia esta mañana pues no ha alterado nada el tráfico aéreo. Así que terreno allanado tanto para los seguidores del Barça como para Obama, que tiene que viajar a Francia a asistir a la cumbre del G8. Los que sí seguirán sufriendo las molestias serán los pasajeros, como has dicho, con destino procedencia de Alemania o incluso de algunas zonas de Polonia. La buena noticia para los alemanes es que su mayor aeropuerto, el aeropuerto de Frankfurt, que el más transitado del país, pues no ha tenido que cerrar, y los de Bremen y Hamburgo ya han reiniciado su actividad y los de Berlín en principio tenían previsto hacerlo a estas horas. Pues en todo caso, como veis, nada que ver con el caos que causó otro volcán el año pasado, y hay incluso quien, como Ryanair, se está planteando que existiera tal riesgo. Están desafiando a la Agencia de Seguridad Aérea y están llevando a cabo vuelos de prueba en la zona de máximo riesgo, que según la aerolínea de bajo coste demostrarían que se está exagerando el peligro.
Pues muchas gracias, Macarena. Te decía yo que lo de la Champions se iba a imponer, que al final no nos quedamos sin final de Liga de Campeones y los aficionados del Barça van a estar en Wembley. No vaya a ser que se quede solo Guardiola frente a los Diablos Rojos. Un abrazo, Macarena.
Buenas tardes.
Y el resto de la actualidad internacional nos lo trae Verónica Jorro.
Comisarios de Dominique Strauss-Kahn han ofrecido dinero a los familiares de la camarera que le denunció por agresión sexual, con el fin de que ésta acepte un pacto que permita evitarle la cárcel. Esto coincide con el hallazgo de restos de ADN de Strauss-Kahn en la camisa de la empleada del hotel. Al menos 24 partidarios de un influyente jefe tribal yemení han muerto y más de 30 han resultado heridos como consecuencia de los enfrentamientos entre miembros de la tribu y las fuerzas de seguridad leales al mandatario de Yemen, Ali Abdullah Saleh. El presidente sudafricano Jacob Zuma ha planeado visitar Trípoli la semana que viene para llegar a la solución contra la crisis de Libia en cooperación con el gobierno turco. Entre los objetivos de su visita se encuentra la salida del líder libio, Muammar Gaddafi, tal y como llevan exigiendo Francia y Estados Unidos en los últimos días.
Es Radio. Servicios informativos.
Ey, María, ¿por qué me has parado tú? Que yo ya ni te reconozco.
Ya ves, un poquito de ejercicio, vida sana y estoy tomando...
No me digas más, adipesina.
Sí, adipesina, ¿cómo lo sabes?
Es que es lo mismo que toma Pablo y así está hecho un máquina.
Claro, es que ayuda a eliminar la grasa del abdomen y no tiene contraindicaciones.
Pues al final me parece que voy a tener que empezar a tomarlo yo también.
Lo dicho, pídelo así, adipesina de Fitovit, en farmacias y centros de dietética.
Es tiempo de verano, de sol radiante, mar azul, arena blanca y de bañadores de colores ácidos o de rayas, semibermudas de cuadros. Es tiempo de buenos precios. Bañador de Dustin, 29,90€. Participa en el sorteo de 100 estancias de fin de semana en Andalucía. Consulta condiciones en El Corte Inglés.
La cultura es noticia.
Pues así de animados empezamos hoy, venimos de la crónica internacional, vamos a seguir hablando de Egipto, aunque no por revueltas políticas ni nada por el estilo de lo que hemos venido hablando en las últimas semanas siempre que hacíamos referencia a este país, sino atención porque en la cultura noticia importante. Un nuevo estudio vía satélite acaba de descubrir 17 nuevas pirámides, pero lo más interesante es la revolución, en este caso técnica, que puede ser muy clave para el futuro y para las futuras investigaciones arqueológicas, porque podríamos decir que, tristemente, Sandra, Indiana Jones ha pasado a la historia.
Sí, porque gracias a unos infrarrojos superpotentes, un laboratorio estadounidense financiado por la NASA ha podido analizar las imágenes de los satélites en órbita e identificar un sinfín de materiales que se encuentran bajo tierra. De hecho, además de esas 17 pirámides a las que hacía referencia, también se han descubierto más de 1.000 tumbas y 3.000 asentamientos. Una tarea que se ha visto facilitada por las técnicas de los antiguos egipcios que construyeron sus casas y estructuras utilizando ladrillos de barro, un material que es mucho más denso que el suelo que lo rodea. Decías, Dieter, que esto puede suponer toda una revolución, y así es, porque esta técnica va a permitir a los arqueólogos ser más específicos y selectivos, ya que lógicamente ante un terreno enorme a veces es difícil saber por dónde empezar. Y si no, que se lo digan, por ejemplo, a los arqueólogos que desde 1975 trabajaban para recuperar la tumba del general de Tutankamón, que ayer, eso sí, consiguió abrir por fin sus puertas al público.
Bueno, normalmente les hacemos alguna propuesta cultural en el extranjero para aquellos que se vayan a ir de viaje, pues, turístico, cultural. También ahora se la hacemos a aquellos que se vayan a ir, por ejemplo, a un país como Alemania a trabajar. Hay algunos que ya han salido antes que ustedes, por ejemplo, muchísimos artistas españoles que se han instalado ya en Berlín, y tal es la presencia de artistas de nuestro país en la capital alemana que una antigua capilla de un hospital, un edificio emblemático del paisaje cultural berlinés, pues le dedica hoy, desde hoy, una exposición.
200 jóvenes creadores españoles están censados oficialmente en Berlín, Dieter, y precisamente por eso la capital alemana ha decidido organizar esta muestra que se va a poder ver hasta el próximo 17 de junio y que de alguna manera se ha convertido en símbolo de un nuevo patrón social, el de la emigración cultural. La selección de obras de esta muestra abarca desde la pintura hasta la performance, pasando por la fotografía y las videoinstalaciones, e incluso la música y la moda. Hay sitio para todo. En total son 21 los artistas que participan en ella, y aunque en su mayoría son jóvenes veinteañeros o con los 30 recién cumplidos, también hay algunos que aterrizaron en Alemania a mediados de los 90, traídos por una capital que ofrece una plataforma de intercambio y discusión artística única en Europa y que decidieron hacer su vida allí. El título de esta muestra, eso sí, poco original: Destino Berlín.
Bueno, pero no hace falta salir de España para tener propuestas. Por ejemplo, después de 7 años de obras, el Palacio Güell de Barcelona abría hoy de nuevo sus puertas al público.
Fue una de las primeras obras de Gaudí, uno de los pocos edificios que terminó y uno de los mejor conservados. Ahora, después de una exhaustiva restauración, vuelve a recuperar todo su esplendor para seguir ostentando el título de Patrimonio Mundial de la UNESCO que le fue concedido en la década de los 80. El edificio, que fue durante más de 20 años residencia de la familia Güell, que era en Barcelona algo así como los Medici en Florencia. Su Miguel Ángel particular, Gaudí creó este palacio con una innovadora concepción del espacio y el tratamiento de la luz a partir del uso de materiales nobles como la piedra, el mármol, la madera, el hierro forjado y los metales y el vidrio. Ahora se convierte en una nueva parada turística, pero atención, porque las visitas no podrán superar nunca las 800 diarias. Si se preguntan por qué, la respuesta la van a encontrar en los bomberos, que han puesto esta exigencia como condición sine qua non para conceder los permisos pertinentes. Amigos para siempre, mi chulo,
y precisamente en Barcelona terminamos este informativo porque hoy despedimos al que fue uno de los fundadores de los entrañables Los Manolos. Se trata de Carles Lordan, que según ha trascendido en las últimas horas, falleció el pasado domingo como consecuencia de las complicaciones médicas derivadas de un accidente que había sufrido en abril.
Tenía 47 años y había formado parte del grupo desde su creación en 1989 hasta su disolución allá por el año 2003. Hoy sus compañeros destacan su figura, la figura de un amigo al que bien podrían dedicar esta mítica canción que se hizo famosa sobre todo a raíz de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Entre los éxitos de los Manolos seguramente recordarán también otras canciones como All My Lovin' o Quiero Verte. Sé que todo un día partirás,
Pues con esta canción y la despedida al fundador de Los Manolos nos despedimos. Hasta mañana, Sandra.
Hasta mañana, Edith.
Hasta mañana a todos ustedes. Volveremos a la 1:30, a las 12:30 en Canarias. Ahora llega nuestro boletín informativo de las 3 y después Fútbol es Radio.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com.